Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 9 de mayo del año 2023. Estamos en la fecha previa al Día de las Madres, que además es muy, muy importante en México. Por supuesto que ya algunos productos superaron su precio. Los restaurantes están listos para recibir a gran cantidad de personas el día de mañana. Y bueno, pues ya le platicaremos de todas estas actividades alternas o en relación al Día de las Madres. Antes de comenzar con la información, saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl ya está listo en los controles técnicos. Muy buenos días, Saúl. Igualmente para Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Has sentido el calor o es nada más la percepción del entorno?
No, ya comenzó el mes de mayo con su calor intenso, es muy perceptible y particularmente después de las 2 de la tarde es muy, muy intenso en ciertas zonas de la ciudad. No se le olvide que tiene que utilizar su bloqueador solar, de preferencia si es de los que utiliza gorra, sombrero y algunas de las personas que lo vuelven a utilizar de manera común. Las amas de casa, muy común que lleven su sombrilla para las compras de todos los días o salir a alguna actividad, así que tómelo en cuenta porque la piel es muy sensible.
El protector solar, fíjate, yo creo que tengo la idea de que la mayoría de la población o la mayor parte de la población no utiliza bloqueador, no utiliza protector solar y es indispensable.
Sí, existe una creencia de que es algo costoso, pero es más caro atender una enfermedad de cáncer de piel. Entonces, la verdad, yo comprendo que hay algunas ocasiones en que es costoso y difícil conseguirlo, pero pues hay que acostumbrarnos. Digo, no es nada más para la playa, las personas lo reservan para salir de vacaciones, ¿no? Así es para es. Todos los días, más los sí. que están en la calle, ¿no?
Bueno, el día de hoy, si usted hace un repaso de todas las portadas de los diarios nacionales, sin duda alguna, pues casi todos, a excepción de algunos especializados como El Financiero o Los Deportivos, destacan en su principal cabeza informativa pues el revés que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B de la Reforma Electoral. El día de ayer, por errores en el procedimiento legislativo, decidió invalidar esta primera parte. Y te reitero, si hiciera, y lo va a escuchar usted cuando le demos cuenta de las portadas de México, pero prácticamente todos los periódicos a nivel nacional destacan pues el hecho de que la Corte sepultara este Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y a partir de hoy usted también comenzará a escuchar noticias de la oposición de que también se advierte que ya existe un Plan C, es decir, otra estrategia legislativa que sale desde la presidencia de la República y con la mayoría de Morena en el Congreso para intentar imponer otro plan diferente, el no quedarse de brazos cruzados. Le estaremos explicando en qué consiste y, por supuesto, el seguimiento, creo que es el tema de la agenda nacional.
Y bueno, por otra parte, le adelantamos que un integrante de la red de amigos empresarios de Andrés, Andy López Beltrán, hijo del presidente de México, es indagado en el caso de Segalmex. Esto lo revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este organismo tuvo acceso a documentos judiciales del caso, en donde se señala que Hugo Buentello Carbonell, quien fuera proveedor en las obras del gobierno y además fungió como subdirector de operaciones de Liconsa, es investigado por el delito de delincuencia organizada derivado de contratos irregulares en esa dependencia.
Y una información que le interesa, nada más precisar que el día de mañana los bancos abren con toda normalidad, así que si usted tenía pensado el hacer algún tipo de actividad adelantada hoy martes para evitar afectaciones. No se preocupen, los bancos tienen que abrir con todas sus sucursales, sus horarios ordinarios el día 10 de mayo, ya que esta es una fecha que no aparece en el calendario de suspensión de actividades en el Banco de México, y así lo señala también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La banca en sucursales, la banca digital y por supuesto los cajeros automáticos están en funcionamiento, pero particularmente la atención en sucursales será ordinaria para que usted no se vaya a equivocar. No se preocupe, no se adelante, el día de mañana todo normal de acuerdo a lo que reporta el Banco de México.
Bueno, y en el asunto político, tras la advertencia del líder de Morena, Mario Delgado, de que las campañas sucias complicarían la unidad del partido de cara a la elección presidencial del 2024, el canciller Marcelo Ebrard respondió que se requieren reglas claras en la definición del candidato, puesto que cuando no las hay, priva la ley de la selva. Esto lo dejó muy claro en relación a la actividad que están teniendo las diferentes corcholatas. Pidió Delgado que convoque a los aspirantes morenistas para decirles qué se vale y qué no. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que en este momento no tiene pensado renunciar para dedicarse a la elección presidencial, ya que todavía tiene cosas por cumplir al frente de la Ciudad de México. Eso es lo que dicen los principales aspirantes a la presidencia de la República por parte del partido Morena.
Y el próximo jueves, usted lo sabe, termina en Estados Unidos el llamado Título 42, una restricción que impedía a los migrantes ingresar a los Estados Unidos con motivo, por ejemplo, de la pandemia, una decisión que se toma desde la administración del presidente Donald Trump y que se mantiene todavía por el presidente Joe Biden, pero que el próximo jueves concluye. Y ante este anuncio, el próximo jueves, la eliminación del Título 42, una nueva ola de migrantes, cerca de unos 5,000, ya está en Tapachula, Chiapas, con la esperanza de alcanzar la frontera norte y cruzar a los Estados Unidos. En los límites con Guatemala están tramitando algunos de ellos sus permisos en México para poder cruzar el territorio nacional, llegar a la frontera norte y tratar de alcanzar el sueño americano. Así que se avecina otra crisis en ambas fronteras, en la sur y norte de nuestro país.
Los municipios metropolitanos están listos para el día de mañana realizar estos operativos en los cementerios municipales. Los panteones abrirán a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y prohibirán, por supuesto, el ingreso de bebidas alcohólicas. Usted de alguna manera ya sabe exactamente cómo se realizan estos dispositivos. Hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades municipales, sobre todo porque sabe que en los cementerios, en su mayoría, las tumbas se encuentran en mal estado. Y por cierto que el próximo 18 de mayo se realizará una marcha de familiares de desaparecidos, la cual arrancará de la Glorieta de los Niños Héroes, o también conocida como de los y las desaparecidas. Bueno, se realizará ahí hasta el centro tapatío. Generalmente las madres de desaparecidos se concentran en la Ciudad de México en torno al 10 de mayo para realizar una marcha donde exigen una búsqueda eficaz, eficiente de sus desaparecidos a nivel nacional.
Así es, y en otra nota local también, anoche aumentó a 20 el número de muertos por el accidente del camión turístico de Compostela, Nayarit, del pasado 29 de abril. Una persona más que estaba convaleciente lamentablemente perdió la vida, así que incrementa la lista de este fatal percance, que se suma, por cierto, a lo que le comentábamos ayer, 8 más en otro accidente en esta misma vía.
Vámonos rápidamente a la capital del país. Está listo con su reporte informativo este martes 9 de mayo, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por 9 votos a favor y 2 en contra de las ministras Yasmín Esquivel, ya saben ustedes, la de la el plagio de la tesis de licenciatura, y Loretta Ortiz, pues una persona muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las dos fueron propuestas para integrar la Corte, precisamente a recomendación del titular del Ejecutivo. Fueron las únicas dos que votaron en contra del proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán. El ministro explicaba o detallaba, diseccionaba, digamos, más bien, en 14 puntos las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y integrantes del Congreso de la Unión, todos ellos de oposición, y apenas el tercer punto tenía que ver con la violación al debido proceso legislativo. Fue tan flagrante que no hubo necesidad de ir más allá, de revisar el fondo del asunto, y simple y sencillamente, al confirmarse, todos estaban de acuerdo, excepto ellas dos, repito, en que era tan obvio, tan flagrante la violación al reglamento de los procesos legislativos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que no había más remedio que declarar su invalidez. Por eso escuchemos justamente a Alberto Pérez Dayán, el ministro oponente, a quien le dieron la razón.
Violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, porque el decreto combatido se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ubicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó inicialmente para discusión en la sesión de 6 de diciembre de 2021. Segundo, porque la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, pues, para su aprobación, se recurrió al trámite de urgente u obvia resolución. Sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el supuesto del artículo 82, numeral 2, fracción 1, del reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación con este, ha establecido la Suprema Corte. Tampoco se desprende de autos motivo alguno para que así lo fuera. Y tercero, el decreto impugnado no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas en ella y en las comisiones de la Cámara de Senadores impidió su conocimiento pleno y la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo del asunto en cuestión,
iba a decir Pérez Dayán, y el asunto en cuestión tiene que ver exclusivamente con la primera parte del plan B de reforma electoral, esto es, las reformas que se hicieron a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Todavía falta la parte 2 o la segunda parte de este plan B de reforma electoral, pero seguramente correrá con la misma suerte, dado que fue el mismo procedimiento, todo se llevó a la Cámara de Diputados primero y luego al Senado, pero sobre todo a la Cámara de Diputados de la misma forma desaseada, sin dar tiempo a que los legisladores revisaran el contenido, sin que supieran realmente lo que estaban votando, que pues por eso es que los ministros decidieron votar en favor de este proyecto de Alberto Pérez Dayán, que era justamente declararlo inconstitucional, pero repito, no hubo ni siquiera necesidad de revisar el fondo del asunto, bastaba con ver tanta violación para declarar inválido este documento. Y finalmente escuchar el por qué los ministros están votando así, porque los ministros tienen la obligación, la Suprema Corte tiene la obligación de analizar la constitucionalidad, analizar la violación a derechos humanos, analizar la validez de las leyes aprobadas por el Congreso en este caso, y Margarita Ríos Farjat, que es una de las recomendadas de López Obrador para ocupar el cargo de ministro, explica claramente que lo que está los ministros es para respetar y para hacer respetar la Constitución.
Esa Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a incendios y rumores. Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y les gustarán a otros. Celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación. Por todo esto, estoy con el sentido del proyecto pero con esto.
Pues ahí está Margarita Ríos Farjat, repito, ministra que, digamos, votó a favor del de invalidar el documento precisamente por estas graves violaciones al proceso legislativo. Y se los dijimos en su momento que lo que estaban haciendo era suficiente motivo para que la Corte pudiera invalidar lo que estaban haciendo y así ocurrió. Y seguramente va a pasar, repito, con la segunda parte de este plan B y muy probablemente pase también con lo que aprobaron los 20 dictámenes que aprobaron en la llamada noche negra de, o el viernes negro hace unos 10 días en el Senado de la República. Mi reporte, buenos días.
Bueno, es que luego proceden mal, Arturo, y se sorprenden cuando hay este tipo de discusiones y decisiones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hemos visto una violación en los procesos de manera increíble.
Y absoluta, bueno, yo creo que lo sabían ellos, por lo menos la Junta de Coordinación Política, los integrantes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Mesa Directiva del Senado y el mismo Ricardo Monreal, que es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, él mismo dijo que votaba en contra porque y dio los motivos precisamente por esta violación al debido proceso. Y era tan obvio que así iba a suceder que primero presentaron el plan B en reforma constitucional, el plan A de reforma constitucional y de repente presentaron el plan B para que de inmediato se discutiera sin que siquiera lo hubieran revisado en comisiones, una falta de aseo o de pulcritud en el trabajo legislativo que no les costaba nada hacerlo. Si lo hubieran hecho bien, hubiera pasado probablemente sin ningún problema, salvo dos o tres puntos que hubiera analizado la Corte que hubiera encontrado inconstitucionales, pero por lo demás hubiera pasado sin ningún problema. A veces uno no entiende por qué lo quieren hacer así desde la Presidencia de la República, sabiendo que les van en la Corte a rebotar estos puntos.
Bien, seguimos al pendiente, Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Gracias, buenos días, Arturo García Caudillo. Por cierto que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que tras la resolución de la Corte no queda más que ir a las urnas y aplicar el plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En información política, sin reglas claras rumbo al 2024, pues es una selva prácticamente, dice el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores lanzó un nuevo reclamo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, donde sostiene que sin reglas claras para elegir al candidato presidencial rumbo a las elecciones del año próximo, habrá una ley de la selva en Morena. Él dice que Mario Delgado habla de evitar rupturas y de evitar conflictos y dice Ebrard, tiene razón, es que cuando las reglas no son claras, cuando no hay reglas, la ausencia de estas, entonces es una ley de la selva, dijo en el foro Interconectando Ciudades Inteligentes en Chihuahua. El canciller responde de esta forma a una entrevista que da Mario Delgado, en la que llamó a los aspirantes a la candidatura presidencial a no participar en una guerra sucia que pudiera dañar la unidad dentro de Morena rumbo a las próximas elecciones. En respuesta, el secretario recordó que él ya ha propuesto algunos lineamientos para que se lleve a cabo el proceso de selección interno para los aspirantes.
Bueno, seguramente usted se pregunta qué sigue una vez que terminó la emergencia sanitaria por COVID-19. Le presentamos la siguiente nota informativa.
¿Recuerda usted la incertidumbre que sintió cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en el 2020? ¿La muerte en soledad de miles de personas en el mundo? ¿La saturación de hospitales? ¿La escasez y encarecimiento de tanques de oxígeno? ¿La suspensión de clases? ¿De actividades sociales y económicas? ¿La falta de vacunas? El confinamiento y el aplauso sanitario que desde los balcones españoles cada día a las 8 de la noche sonaba para animar al personal médico que enfrentaba la pandemia. Resistiré, erguida frente al dolor, me volveré de hierro para... Es muy probable que esas escenas o el recuerdo de algún ser querido aparecieran en su mente el pasado viernes, cuando la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la crisis sanitaria por la COVID-19. El infectólogo y exdirector de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, aclara que esta es una buena noticia, pero no el fin de la pandemia. Máxime cuando hay personas con COVID prolongado, algunos con riesgos de desarrollar fibrosis pulmonar.
Bueno, en primera instancia, lo que declara la Organización Mundial de la Salud el viernes pasado es el fin de la emergencia sanitaria, que es un concepto un poco diferente a hablar del fin de la pandemia. Porque emergencia sanitaria tiene algunos conceptos técnicos muy puntuales, y cuando se dicta una emergencia sanitaria, los estados integrantes de la Organización Mundial de la Salud de alguna manera tienen la obligación de atender medidas muy puntuales, sobre todo el destinar recursos económicos, fortalecer su infraestructura, fortalecer también el número de profesionales de la salud que deberán dedicarse a atender esa emergencia sanitaria en cuestión.
Uno de los grandes retos son los casos de COVID prolongado, así como el impacto psicológico que provocó en la población, particularmente niños y adolescentes, a quienes les detonó problemas de depresión, ansiedad y dificultades para socializar.
Lo que de alguna manera impacta no solo a Jalisco, sino a México, a todo el mundo, es en cuanto a que ya se puede flexibilizar, digamos, los recursos económicos que se destinan, como de igual manera infraestructura en salud, etcétera, para la atención directa del COVID-19. El COVID-19, sabemos, es una enfermedad que llega para quedarse. El COVID-19, que no es solamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que puede dañar prácticamente a cualquier órgano y sistema, y que además, lamentablemente, se está comportando como una enfermedad prolongada en muchos casos, lo que conocemos como COVID largo, y en algunos casos también la estimación es alrededor del 17%, pues ha dejado secuelas, y creo que estos dos puntos son el gran reto que tienen los sistemas de salud para los próximos meses y años.
Con el fin de la emergencia sanitaria, la tendencia será que la población vulnerable, como las personas de la tercera edad o con comorbilidades, se vacunen una vez al año.
Ya las cosas empiezan a apuntar al hecho de que la vacunación deberá ser anual, por lo menos para las personas con comorbilidades y para los adultos mayores. Algo parecido a lo que ocurre con influenza.
En cifras conservadoras, la pandemia de COVID-19 mató más de 7 millones de personas en el mundo, pero dejó un gran aprendizaje a los sistemas de salud y a la población.
Qué lamentable sería que, habiendo vivido lo que vivimos con el COVID, olvidemos que ante estas circunstancias el cubrebocas bien utilizado nos puede proteger y puede proteger a los demás. Y además la distancia, evitar lugares concurridos, cerrados, el lavado frecuente de manos.
A 3 años de que se declarara la pandemia de COVID-19, se espera que los gobiernos hayan aprendido de la importancia de contar con buenos sistemas de salud, y la población de llevar estilos de vida saludable, con buena alimentación, ejercicio, sueño, descanso y cuidado de la salud mental. Notisistema. Griselda Torres Zambrano. Bueno, pues ahí está lo que nos dejó la pandemia de COVID-19, y creo que hay que tomar en cuenta lo que dice el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Sabemos ya las recomendaciones en todos los sentidos respecto a evitar enfermedades. Hay que lavarse de manera constante las manos, guardar la distancia, utilizar cubrebocas si tiene de alguna manera alguna enfermedad respiratoria, o permanecer en su casa, porque eso lo aprendimos, ¿no? Una gripa no puede tomarse como un simple resfriado, sino que podría tener consecuencias, y al menos en las personas que tienen comorbilidades. Y sobre todo lo que decía en la última parte de la nota informativa, los mexicanos tenemos que aprender la importancia de llevar estilos de vida saludables.
Sí, además que los empleadores hayan aprendido la lección de que si un trabajador se encuentra enfermo, tiene síntomas de cualquier enfermedad respiratoria, mejor que no se presente, porque eso afectará más a su plantilla laboral. Y en lo personal yo le diría, haga como yo, llévese un pequeño frasquito de gel siempre en sus pertenencias, para si se baja del tren o sube al tren, prepararse y limpiar sus manos para evitar contagiarse de lo que sea, ¿no? Es lo más importante. Vamos ahora, si le parece, a la información internacional. Carlos Flores nos tiene ya listo lo que ocurre en el mundo.
En Buenos Días, Metrópoli,
Información internacional.
Arabia Saudita, Qatar y Kuwait han enviado decenas de toneladas de ayuda médica y humanitaria a Sudán ante la falta de suministros y la trágica situación causada por los combates entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido que comenzaron hace más de 3 semanas. El conflicto que estalló el 15 de abril ha dejado fuera de servicio la gran parte de los hospitales de Jartum y otros estados sudaneses como Darfur, donde han crecido las advertencias de organizaciones internacionales y locales sobre un inminente colapso del sistema sanitario del país. Desde el inicio del conflicto, más de 550 personas han fallecido por los combates y más de 5.000 han resultado heridas, mientras que las instalaciones médicas de la capital y otros puntos de choques en Sudán han sido dilapidadas, según la Organización de las Naciones Unidas. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha unido a los países occidentales, al tiempo que ha expuesto las diferencias con otras partes del mundo, expresó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El alto diplomático señaló que Estados Unidos, Canadá y los países europeos están unidos para ayudar a Kiev y comparten un propósito común y la voluntad de defender los principios del Estado de Derecho Internacional, la libertad y la democracia atacados por las potencias revisionistas. Destacó que esta unidad ha ido acompañada de una mayor división política con el mundo emergente, agregando que los países tienen percepciones distintas debido a sus diferentes historias, geografías y prioridades políticas. En este contexto, Borrell exhortó a Occidente a tomar en serio las expectativas y quejas de los países emergentes. El ministro de Exteriores de China, Qin Gang, se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos en Pekín, Nicholas Burns, marcando el primer encuentro de alto nivel entre ambas naciones, desde la reunión del presidente chino Xi Jinping con su homólogo Joe Biden en Indonesia en noviembre del año pasado. Burns afirmó que abordaron los desafíos en las relaciones bilaterales y la necesidad de estabilizar los lazos y extender las comunicaciones de alto nivel. Por su parte, Kim responsabilizó al gobierno norteamericano del aumento de las tensiones, al atribuirle una serie de palabras y actos erróneos que han socavado lo positivo que se logró en la reunión de Xi con Biden en Bali. Afirmó que Estados Unidos debe dejar de socavar la soberanía, seguridad y los intereses de desarrollo de su país, así como el principio de una sola China. En este sentido, declaró que es preciso abordar correctamente la cuestión de Taiwán y dejar de apoyar a las fuerzas independentistas de la isla. Los líderes de Armenia y Azerbaiyán acordaron reunirse el próximo domingo en Bruselas para avanzar en los esfuerzos de la Unión Europea para promover la estabilidad en el Cáucaso Meridional y la normalización entre los dos países, informó el Consejo Europeo este lunes. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recibirá el 14 de mayo en Bruselas al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, para celebrar una reunión tripartita, indicó la institución europea que representa a los 27. Se espera que el diálogo continúe con otra reunión el próximo domingo 1 de junio, en la que se sumarán el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Armenia y Azerbaiyán, enfrentados desde la década de 1980 por la región de Nagorno-Karabaj, reconocido internacionalmente como territorio azerbaiyano, pero poblado por armenios étnicos, se acusan mutuamente de ataques fronterizos que se repiten esporádicamente.
Ya estamos de regreso y ¿qué le parece si nos vamos con el reporte de José Luis Escamilla? Tiene también ya la información de seguridad, así que vamos a escucharlo. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Gris, Víctor? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pues finalmente dieron por concluidos los trabajos en las fosas clandestinas que fueron encontradas en los meses de enero y febrero en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Primero, se trata de una fosa identificada como San Isidro Mazatepec 1. Esta fue la primera en ser localizada luego que elementos del ejército y de la Guardia Nacional vieron a una persona que escapaba ahí en la zona de la Primavera y que había tierra removida y olores fétidos. Bueno, en esta primera fosa identificada como San Isidro Mazatepec 1 fueron recuperados los restos de 61 personas fallecidas sin identificar. 61. El segundo punto de inhumación clandestina fue identificado como San Isidro Mazatepec 2. Ahí fueron recuperados los restos de 23 víctimas. Estamos hablando entonces ya de un total de 84. Y finalmente, en la fosa clandestina denominada Areneros, que esta es totalmente independiente de estas primeras dos, ahí fueron encontrados los restos mortales de 49 personas fallecidas sin identificar. Son las tres fosas clandestinas más encontradas en lo que va, más grandes, mejor dicho, en lo que va de este año 2023. Ahora bien, en todo este año, de enero hasta el último día de abril, han sido intervenidas 8 fosas clandestinas. De estas 8, 7 están en Tlajomulco, 1 en Zapopan. Ahí ya fueron recuperados 147 cuerpos, es decir, ya de estas 8 fosas ya todas están cerradas y se recupera un total de 147 personas fallecidas sin identificar. Sin embargo, este no es el único dato que es importante, compañeros, porque seguimos teniendo problemas o un déficit importante en la identificación o preidentificación de las personas fallecidas encontradas en estas fosas. Es decir, no nada más es encontrarlas, sino también es saber quiénes son y quién las mató. Hay un sitio de internet de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Está descargable para quien lo quiera consultar. Solamente el 50% de los cuerpos encontrados en estas fosas ha sido preidentificado. Y les doy un dato que es contundente. Desde que comenzó esta actual administración estatal y hasta el pasado día último de abril, han sido encontradas 136 fosas clandestinas. En lo que va de esta administración, 136 fosas clandestinas. Ahí han sido recuperados 1,572 cuerpos, pero de estos solamente han sido preidentificadas 789 víctimas, es decir, el 50% de las víctimas han sido preidentificadas. Por el otro 50%, no ha habido quien pregunte, quien aporte datos, quien dé muestras de ADN, absolutamente nada. Y son cuerpos que finalmente son trasladados también a el cementerio forense, al panteón forense, porque no ha habido quien reclame por esas personas. Lo cual destapa nuevamente la pregunta, compañeros, ¿acaso no son familiares de nadie, hijos, esposos, hermanos de nadie? ¿O por qué? Por estas más de 789 víctimas, nadie ha preguntado absolutamente nada. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, pues ahí está el reporte de José Luis Escamilla respecto a las personas que son localizadas en fosas clandestinas y, por desgracia, tampoco hay los adecuados métodos e información suficiente a las familias para que sean preidentificados, como menciona José Luis Escamilla. Hay personas y hay familias que buscaron, Víctor, a sus personas desaparecidas hasta por 2 años y estaban en instalaciones forenses sin que les dijeran que ahí estaban. Entonces, pues los familiares de la SECA, la MECA, y no hay suficiente información, incluso estos padrones a nivel nacional, para evitar esta revictimización.
Y otra cosa que no tenemos que perder de vista es cuántas de esas familias no están amenazadas por el mismo crimen organizado para que no muevan un solo dedo, porque si no, entonces vienen las represalias. Hay miedo también en las familias, así que pues habrá que ver la película completa para entender, sí, las razones,
por supuesto,
del tema.
Bueno, y cambiamos de tema. El Comité Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó modificaciones al proyecto de la ciclovía en la avenida Javier Mina. Los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy buenos días. Y bueno, mencionarles que en el año pasado, uno de los principales proyectos anunciados por el Ayuntamiento de Guadalajara fue la construcción de este proyecto de ciclovía que avanzaría por Javier Mina. Son 7.3 kilómetros porque iría desde la calle Presa Laurel hasta la calzada Independencia. Sería una de las primeras ciclovías que irían en dirección, digamos, oriente-poniente, desde la zona oriente de la ciudad, desde el este de la ciudad hacia el centro. Entonces, por ahí se resaltó la importancia de este proyecto urbanístico para la metrópoli, y es un proyecto también de movilidad que, decían, no solamente incluía la ciclovía, sino una intervención integral de los banquetones de la avenida Javier Mina. Este proyecto originalmente, decíamos, iba a iniciar a mediados del año pasado. Hubo un acuerdo con los comerciantes, por ejemplo, de San Juan de Dios, de la zona de Javier Mina, porque ellos pedían que se postergara el inicio de obras para que, uno, no afectara las ventas navideñas; dos, porque recordemos el incendio que se presentó en marzo del año pasado, que generó afectaciones. Entonces, para no generar una mayor merma en las ventas, se pidió que iniciara hasta terminando la temporada decembrina, de tal manera que el proyecto inició en enero. Sin embargo, en la sesión del 27 de marzo de 2023, se está dando cuenta de una modificación en el proyecto. Originalmente, además de la ciclovía, reitero, se había dicho de una intervención integral, incluía la reparación de banquetones, incluía la colocación de arbolado, la colocación de luminarias, cambio de líneas hidrosanitarias, pero lo que se establece en este cambio es que toda esta intervención integral, cita el documento, y en efecto lo tenemos aquí en posesión, es que solamente será una intervención integral de Calzada Independencia a Belisario Domínguez. De Belisario Domínguez a Presa Laurel no habrá intervención integral, sino solamente se colocará la ciclovía confinada. ¿Por qué dice el documento que ocurre esta situación? A voz del titular de Obras Públicas, Francisco Tiveros, se detectaron sorpresas, así se califica dentro de este texto. Al momento de estar haciendo el primer tramo de obras, detectaron conexiones de agua y otras complicaciones que no estaban previstas. Es decir, ¿por qué la obra seguirá costando 32 millones de pesos? Porque parte del recurso será para resolver estos problemas que se le están presentando en el primer frente de obra, pero ya no alcanzará, así cita, el recurso para hacer lo mismo en el tramo de Belisario Domínguez hasta Presa Laurel. Esta situación ya está siendo utilizada por algunos regidores de Morena para pues generar ruidos en materia política. Están criticando esta modificación del proyecto. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, bueno, hace referencia que se estarán tomando acciones sobre este tema, pero que la ciclovía sí va en Javier Mina y no solamente irá hasta Presa Laurel. Esto es ya lo que dice el alcalde Pablo Lemus. Vamos a escucharlo. Dice que el proyecto incluso se amplía hasta Tetlán.
El proyecto de la ciclovía de Javier Mina no solamente no se reduce, sino que se crece. Habrá ciclovía confinada desde Tetlán hasta la calzada Independencia, confinada con quesadilla, con arbolado, y será una conectividad del oriente hacia el centro histórico para conectarla también con la nueva ciclovía que vamos a hacer en Paseo Alcalde, conectando desde Niños Héroes a la antigua estación de trenes.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. El alcalde dice la ciclovía va, se va a extender. Por lo pronto, lo que dicen los documentos, según el Comité de Obra Pública, es que pues hay una modificación en el proyecto. Y esta parte, contraparte, por lo pronto, reitero, la gente, regidores de Morena, ya están criticando esta situación, a ver si esto no escala en un nuevo conflicto, pues usado con tintes políticos ahí en Guadalajara. Esta es la información, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días por este reporte. Usted que tiene interés en la ciclovía, el tramo del oriente, pues tendrá todavía que esperar. Hay más información, Claudia Manuela Pérez está en la línea telefónica. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. La realización de la pelea de Saúl Canelo Álvarez dejó una derrama económica de más de 1.200 millones de pesos en el estado, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con cifras de la Oficina de Visitantes y Convenciones, durante el pasado fin de semana, es decir, desde el viernes y hasta el domingo, se logró una ocupación hotelera del 93% en los hoteles de la ciudad. Tan solo por concepto de hospedaje, los ingresos fueron mayores a 240 millones de pesos, mientras que la derrama registrada por concepto de consumo alcanzó los 998 millones de pesos, incluido el gasto realizado en alimentos y bebidas, tanto dentro como fuera del estadio, compra de entradas, transporte aéreo, terrestre y local, compras locales, entre otras. A la pelea del Canelo asistieron, de acuerdo a los organizadores, más de 60 mil personas, de las cuales se estima que el 35% eran foráneas. Entonces, reiterar, el gobierno del estado informó anoche que esta pelea de Canelo Álvarez dejó una derrama económica total en Guadalajara ese fin de semana de 1.200 millones de pesos. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, pues ahí está este comunicado del gobierno del estado sobre la derrama económica que dejó la pelea del Canelo Álvarez, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya hablaremos también de la derrama económica que dejará el Día de las Madres. El día de ayer ya envió un comunicado de prensa la Cámara de Comercio de Guadalajara dando datos puntuales de las expectativas.
Sí, y aparte en el caso de la pelea nos hace falta saber cuánto se gastó, ¿no? Específicamente también cuánto le invirtió el estado para saber del dinero de los zapatillos, ¿cuánto se invirtió en ese evento? Importante.
Bien, tenemos participación del auditorio Víctor. Ismael Hernández dice, no creo que el PG se sepa el abecedario, si no le llegaría hasta la Z con sus reformas. Rodolfo Castro, en Venustiano Carranza, Colonia Constitución, están haciendo una obra de pavimentación, pero van muy lento. No podemos entrar a los negocios y todavía falta la lateral. Marta Pulido pregunta qué día le toca la letra P, el 12 de mayo, Marta, apúntalo por ahí, es esta misma semana. Lourdes Cardiel, felicidades por la efeméride del día de hoy. Respecto a lo que sucede en Tonalá, reporta que en el fraccionamiento residencial del Moral se paga por el servicio de recolección de basura, pero no todos podemos pagar y no dejan entrar al servicio público. Se nos está acumulando la basura y algo tiene que hacer la autoridad municipal. Es el reporte que nos deja por aquí Lourdes Cardiel. Araceli Gutiérrez, la Secretaría de Movilidad ausente por el mercado de las flores, porque realmente un caos. Han perdido el sentido de para qué es esta secretaría. Han dejado la vocación de servicio y están totalmente ausentes. Es un caos, por ejemplo, en esta zona del mercado de las flores que se ubica sobre Mezquitán. Gustavo Gómez, ¿a qué letra le toca hoy? A la letra G. Benjamín García, ya había leído esta llamada, creo, si no, con mucho gusto la repito. Benjamín García dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación son valientes defendiendo la Constitución y la democracia, como dijo López Obrador, la ley es la ley. María de Jesús Orozco, es tan extraño que nadie sepa, y menos la autoridad, de toda esa gente que desaparece o asesinan, es la llamada de María de Jesús Orozco, y lo que no estamos viendo por parte de la autoridad, imagínense si en materia de justicia con los desaparecidos hay una deuda enorme, pues tampoco estamos viendo ninguna estrategia de prevención para la desaparición en Jalisco.
Sí, más de 13,000 personas en el último recuento. David Solórzano, a través de WhatsApp, dice: quiero hacer un llamado urgente al CIAPA en la colonia del Campanario, tenemos poco más de 2 meses sin agua, a veces la ponen una vez a la semana, pero no con la suficiente fuerza para subir al tinaco, tenemos que pagar 800 por una pipa a la semana, y aparte la luz de la bomba, pero eso sí, ya nos llegó el recibo con la misma cantidad de siempre, como si no faltara el agua. Saludos y fuerte abrazo, dice Miguel Melchor. Les menciono que sigue sin pasar el camión recolector de basura en el fraccionamiento Misión de los Viñedos en Tonalá. Rafa Torres, en la pelea del Canelo, que fue una pasarela de lucimiento de los políticos, tengo una duda, ¿pagaron su boleto? ¿Se fueron en macrobús o en bici? Por favor, es para una tarea, dice él en su comentario.
Yo creo
comentario.
Que se lo regalaron, la verdad.
Sí, ¿no? Por supuesto, la clase política estaba en primera fila. Edgar Ramírez, tengo un niño con discapacidad que necesita acompañante. Tengo la tarjeta de mi pasaje, donde se pagan 2 pasajes con una sola tarjeta, pero es muy constante que las unidades de transporte público solo agarren un pasaje. El colmo, cuando hice mi queja en la ruta 622, me dijeron que esa modalidad no existe, o al menos nadie les ha dicho nada sobre que el gobierno no ha hecho una socialización al respecto. Debiste tramitar, Edgar Ramírez, en el momento de la entrega de las nuevas tarjetas, la que era también para tu persona con discapacidad y la tuya como acompañante. Si no se hizo, habrá que esperar una nueva convocatoria.
Y bueno, lástima que el sistema de transparencia esté tan mal en estos momentos, pero lo cierto es que deberíamos de pedir exactamente cómo fue la distribución de boletos para saber si hubo influyentes que asistieron a la pelea precisamente por eso.
Así es, porque se dijo que iba a ser para organizaciones ciudadanas, y creo que en esta vez más de alguno tomó la precaución de no subir fotos. Se quedaron con las manos de subir sus selfies en la pelea del Canelo.